revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento. Esta es la edición número 333 que les presentamos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, quienes habla Víctor Sujov y nuestro colaborador Cristian Galindo. Hola, Cris, bienvenido.
Buen día, Víctor, y buen día a todos los oyentes desde esta calurosa Moscú. ¿Quién se lo diría? Que Moscú está caliente, ¿no?
Sí, es verdad. Ayer teníamos 32 grados, hoy parece que tenemos más o menos las mismas temperaturas. Y como siempre, Cris, antes de pasar a los contenidos de la edición de hoy, vamos a echar un vistazo a las celebraciones, hechos relevantes vinculados con la fecha del 17 de agosto. Dos países, Indonesia y Gabón, celebran el 17 de agosto, el Día de la Independencia. Otros dos, Bolivia y Guatemala, el Día de la Bandera. Otros dos, México y El Salvador, celebran el Día del Veterinario. En Argentina, el Día del Libertador José de San Martín, un militar y político argentino y uno de los libertadores de Argentina, Chile y Perú. José de San Martín, que falleció justo el 17 de agosto, es una de las dos figuras más trascendentes de las guerras de independencia hispanoamericanas junto a Simón Bolívar. Y aunque parezca increíble, Cris, pero han pasado ya 40 años desde que fue comercializado el disco compacto, conocido popularmente como CD o CD, por las siglas en inglés.
Es increíble, Víctor, la verdad. O sea, ¿cómo pasa el tiempo?
Sí, pues, y vamos a recordar que se trata de un disco óptico utilizado para almacenar datos en formato digital, consistentes en cualquier tipo de información, que sea audio, imágenes, video, documentos y otros datos. Un día como este, pero hace 5 años, en Barcelona y Cambrils, o sea, en España, se produjeron sendos atentados terroristas que provocaron la muerte a 16 personas, además de dejar a numerosos heridos. Y este 17 de agosto, pues en Cataluña, han tenido lugar pues actos de homenaje en el quinto aniversario de este acto terrorista. Y si echamos un vistazo a los nacimientos producidos un 17 de agosto, podemos recordar que un día como este, pero en 1911, nació Mikhail Botvinnik, el famoso ajedrecista ruso, campeón del mundo en varias ocasiones, si no recuerdo mal. Un día como este, pero en 1926, nació Jiang Zemin, político chino, presidente del país asiático entre 1993 y 2003. Un día como este, pero hace 80 años, nació Muslim Magomayev, famoso cantante soviético de origen azerbaiyano. Le vamos a dedicar hoy un programa especial. Un año más tarde, nació el famoso actor estadounidense, una estrella de Hollywood, Robert De Niro. Un día como este, pero en 1954, nació Andrés Pastrana, presidente de Colombia entre 1998 y 2002. Y, por último, este 17 de agosto celebra su 76 cumpleaños Ángel Romero, guitarrista virtuoso español, director de orquesta y antiguo miembro del cuarteto de guitarra Los Romeros. Y al compás de estos sonidos divinos de la guitarra de Ángel Romero, anunciamos inaugurada la edición 333 de Octavo Mandamiento. ¿Te parece, Cris?
Claro que sí, Víctor. Comencemos.
Entonces, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
¿Quién y por qué pone trabas a la visita de inspectores internacionales a la central nuclear ucraniana? Ministro de Defensa ruso traza paralelismos entre mentiras de Occidente sobre Ucrania y la guerra de Malvinas. Una broma de Elon Musk que deja mal sabor de boca. Ucrania muerde la mano de España por el tema de armas. La compañía Monómeros, la piedra en el zapato de las relaciones entre Colombia y Venezuela.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La situación en la zona de la planta nuclear ucraniana de Zaporozhye, que fue debatida el pasado lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU, sigue tensa y continúa agravándose desde el 5 de agosto, cuando las autoridades de la ciudad de Energodar denunciaron ataques a la planta atribuyéndolos a las fuerzas ucranianas. La central de 6 reactores y una capacidad total de 6.000 megavatios, la mayor de Europa, desde marzo pasado permanece bajo control de militares rusos. El Ministerio de Exteriores de Rusia alega que la protección de la planta operada por la empresa ucraniana Energoatom persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, desde comienzos de junio pasado tiene la intención de enviar a la planta ucraniana una comisión de inspectores a fin de apreciar la situación sobre el terreno. Sin embargo, hasta la fecha la visita no se ha producido.
El Ministerio de Exteriores de Rusia exteriorizó su frustración por los retrasos de la misión de la OIEA para verificar la central nuclear de Zaporozhye, blanco de los ataques de las tropas ucranianas. Si el secretario general de la ONU logró llegar al territorio de Ucrania, no entiendo por qué la delegación de la OIEA no puede viajar a la central de Zaporozhye, dijo este miércoles la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, en alusión de los planes de Antonio Guterres de visitar Ucrania.
Es que el máximo directivo de la ONU tiene previsto reunirse este jueves en la ciudad ucraniana de Leópolis, en el oeste, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el líder turco Recep Tayyip Erdogan. El portugués planea visitar al día siguiente el puerto de Odessa, en el sur de Ucrania.
Zaharova remarcó que no solo el personal ucraniano que opera en la central nuclear, sino el mundo entero, sigue esperando el viaje de inspección de la OIEA.
Por su parte, el miembro del Consejo Principal de la Administración Militar Cívica de la provincia de Zaporozhye, Vladimir Rogov, denunció el lunes un posible bloqueo a la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica por parte de la ONU. Además, denunció el martes que militares ucranianos lanzan ataques contra puntos débiles de la planta, incluido el sistema de enfriamiento, lo que podría causar una catástrofe peor que la de Chernóbil de 1986. Desde Rusia han llamado a la comunidad internacional, la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otros organismos a condenar los ataques de Zelensky contra la central nuclear, que podría provocar, como hemos dicho, una catástrofe aún peor que la de Chernóbil. Cabe señalar también que el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, sostuvo el lunes una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que se abordó, entre otros asuntos, la situación de la central nuclear de Zaporozhye, controlada por las tropas rusas y atacada por el ejército ucraniano en varias ocasiones.
Durante la conversación, se dialogó sobre los requisitos para que la planta nuclear pueda funcionar en condiciones de seguridad, precisó en un comunicado el Ministerio de Defensa ruso, sin proporcionar más detalles. El portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, por su parte calificó la conversación de su jefe con el titular de defensa de Rusia como muy buena, al precisar que ambos abordaron los acuerdos referentes a la salida al exterior de grano ucraniano vía naval por el Mar Negro y también cómo facilitar la exportación de alimentos y fertilizantes rusos.
Es verdad, también se habló durante la conversación telefónica de esos temas también. Y durante la ya citada reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el pasado lunes, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, propuso que una misión de expertos inspeccione las instalaciones de la planta de Zaporozhye. Asimismo, instó tanto a las autoridades rusas como ucranianas a cooperar para que el personal convocado tenga acceso a la central. Si la portavoz de Exteriores de Rusia reprochó la pasividad de la ONU en lo que se refiere a la organización de una visita de inspectores del OIEA a la central ucraniana, otro diplomático ruso afirmó que Kiev no podrá garantizar el pase seguro de expertos a la planta de Zaporozhye a través del territorio bajo el control de Ucrania.
Las garantías de Ucrania son efímeras. ¿Qué garantía se puede dar si hay un montón de unidades que no están subordinadas a Kiev? Dijo el vicedirector del Departamento para la No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Exteriores ruso, Igor Vishnevsky. Subrayó que no se puede poner en peligro las vidas de funcionarios internacionales, especialmente de tan alto rango, ya que el director general de la OIEA tiene la intención de liderar personalmente esta misión. Agregó que existe la necesidad de mantener consultas con la OIEA para que expertos de la organización puedan llegar de manera segura a la planta nuclear, evitando el territorio bajo el control de Kiev.
El portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, declaró el lunes que la Secretaría de la ONU tiene en Ucrania capacidad logística y de seguridad para poder apoyar cualquier misión del OIEA a la planta nuclear de Zaporozhye desde Kiev, en caso de que tanto Rusia como Ucrania estén de acuerdo. Desde Rusia, en más de una ocasión, han advertido que si los bombardeos ucranianos de la central de Zaporozhye no cesan, las consecuencias serán impredecibles. A eso también llamó la atención el ex jefe de inspección de seguridad radiológica de Gosatomnadzor de la Unión Soviética, Vladimir Kuznetsov. El experto explicó que la instalación más peligrosa de la central nuclear de Zaporozhye es la de almacenamiento de combustible nuclear gastado, que de ser atacada con misiles resultaría en una catástrofe que afectaría al menos a 9 países, además de Ucrania, declaró Kuznetsov al canal RT y amplió.
Mucho no me quedó claro en el momento en que se puso en funcionamiento este espacio, en junio de 2001. Es decir, ya hace más de 20 años. ¿Por qué no se montó un techo que cubriera todo el espacio de almacenamiento con los contenedores en los cuales se encuentra el combustible nuclear gastado? En caso de un ataque ucraniano con lanzacohetes múltiples contra este depósito de combustible que llegaría a almacenar alrededor de 380 contenedores al final de su vida útil y que actualmente está lleno en un tercio, si el misil golpea el contenedor, este será destruido por completo, señaló.
Debido a que los lanzacohetes múltiples se lanzan en rondas de hasta 16 misiles, no solo uno, sino un grupo de contenedores de combustible nuclear gastado resultarían dañados, lo cual provocaría la liberación de radiactividad al medio ambiente, además de un incendio, advirtió Kuznetsov.
¿A dónde enviará el viento los productos de este fuego? Solo Dios lo sabe, señaló el especialista. Si hay una destrucción en un grupo de los contenedores, de 20 a 30 de ellos, la radiactividad afectará a unos 9 países. Se trata de Turquía, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, la República Checa, Polonia, varios países bálticos y, por supuesto, el territorio de Ucrania Occidental, agregó.
Ojalá en Europa y Occidente en general, pero sobre todo en la jefatura de la ONU, hagan caso a las advertencias del experto y dejen de poner trabas para la visita a la central de Zaporozhye de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica, con su director, Rafael Grossi, a la cabeza.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La campaña de desinformación de la prensa dominante sobre las causas y el transcurso de la operación militar especial de Rusia en Ucrania es igual a la desatada durante el conflicto de las Malvinas, cuando los medios occidentales solo transmitían la versión británica. Lo acaba de denunciar el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. Para el analista internacional Fernando Mon, el paralelismo trazado por el jefe de la cartera castrense rusa tiene mucho fundamento. Lo dijo a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Obviamente tiene fundamento lo que está diciendo el ministro de Defensa. Tiene fundamento y no solo se puede trazar un paralelismo en el conflicto por las Islas Malvinas, sino con los últimos conflictos bélicos en los que ha estado involucrada directa o indirectamente la OTAN, es decir, Estados Unidos y los países imperialistas de tal. La cobertura es la misma, es decir, una gran maraña de mentiras y patrañas de distintos tipos para encubrir la realidad, cuál es la causa real del conflicto, quiénes son los agresores y quiénes son los agredidos. Y justamente evitar que la opinión pública logre descubrir cuál es la verdad en esos conflictos. La manipulación mediática y las mentiras mediáticas que vemos respecto de la especial de Rusia en Ucrania son exactamente las mismas y son una copia de lo que vimos en la intervención de la OTAN en la ex Yugoslavia, de la intervención de la OTAN en Libia, de la invasión a Irak, de la guerra en Siria. Bueno, un largo listado de conflictos en los que intervino la OTAN como brazo armado de las potencias imperialistas y los medios de comunicación, que son el brazo comunicacional de ese imperialismo que es la OTAN y que cumple una función de arma de guerra, ¿no? Los medios de comunicación son armas de guerra cuya función es, justamente como te decía antes, que no se conozca la verdad objetiva de esos conflictos y presentar a los agredidos y a quienes se defienden como agresores.
Fernando, y además me pareció importante que nuestro ministro desde Rusia sí abordó el tema de Malvinas. Y yo quisiera que usted, siendo argentino, que usted un poquito recuerde, si es posible en términos generales, la cobertura que en aquel entonces estaba dando la prensa dominante y, por lo que yo entiendo, incluso prensa a nivel nacional de este conflicto de Malvinas.
Bueno, la prensa internacional, la prensa, digamos, que se llama prensa internacional, que uno podría llamar prensa imperialista, porque ese sería el nombre que corresponde, por lo menos en mi opinión, obviamente realizó la cobertura del conflicto de Malvinas a través de la óptica del imperialismo británico. Y por lo tanto trató de presentar el conflicto por las Islas Malvinas como si fuera una lucha entre democracia y dictadura, teniendo en cuenta que en aquel momento en la República Argentina había un régimen de facto, una dictadura cívico-militar, y entonces se presentaba a la Argentina como símbolo de lo dictatorial, del fascismo, de lo autoritario, y Gran Bretaña como abanderada de la democracia, la libertad y los derechos humanos frente a un régimen que, es verdad, sí, era una dictadura, sí, es verdad, violaba los derechos humanos, sí, aplicaba el terrorismo de Estado, pero en el conflicto de Malvinas no estaba en juego una dinámica de dictadura versus democracia. Y por otro lado, Gran Bretaña y Estados Unidos y la OTAN tenían, y ahora también tienen, muy poca autoridad moral para hablar de derechos humanos o libertad o esas abstracciones a las que les gusta recurrir para encubrir en realidad lo que son intereses imperialistas bien concretos y por los cuales han masacrado a millones de personas, ¿no? No pueden dar lecciones de democracia quien ha tirado 2 bombas atómicas, quien ha matado a 2 millones de vietnamitas, quien ha invadido Irak y matado a 1 millón de personas, o ni hablemos ya del imperialismo británico en lo que ha hecho durante toda su historia, desde la India a Sudáfrica, a las Malvinas, a Irlanda. Digamos, el historial de crímenes del imperialismo británico es, digamos, interminable, y justamente tratan de encubrir eso hablando de democracia y libertad, y ellos son los principales destructores de la democracia y la libertad en el mundo. Y en el caso de Malvinas trataban de presentar esto de esa forma: la Argentina igual dictadura, Gran Bretaña igual democracia, pero en realidad no era así, era un conflicto que se venía arrastrando desde hacía 150 años y que ese reclamo había sido sostenido por todos los gobiernos argentinos, sean constitucionales o de facto, y no era una cuestión de democracia o de dictadura, sino es una cuestión de imperialismo contra un país que se está defendiendo de ese imperialismo y tratando de recuperar parte de su territorio que fue usurpado por esa potencia imperialista. Ese era el conflicto, no la democracia, no la libertad ni los derechos humanos.
Sí, Fernando, gracias. Y yo aquí haría un comentario porque obviamente que lo de Malvinas es un asunto muy viejo, pero incluso yo diría que a veces simplemente basta mirar el mapa para entender, digamos, quién es quién en esta situación. Pero, ¿sabe? Además, gracias por mencionar lo de cómo trataban de pintar, así diríamos, este robo prácticamente a Argentina de parte de su territorio como una lucha entre la democracia y lo que es la dictadura, porque es interesante. Volvemos a las declaraciones de nuestro ministro de Defensa, que la misma retórica se emplea también en este conflicto de Ucrania, porque ahí en su cobertura no aparece ni de la OTAN, ni de sus infraestructuras, ni de otros hechos importantes para entender el conflicto, sino que también lo abordan desde la misma óptica, es decir, un dictador Putin contra un demócrata Zelensky, un demócrata que ha creado una situación en la que ya no existe oposición en el país, o todas las voces críticas, en el mejor de los casos, se encuentran secuestrados o prácticamente muertos. Es decir, Aquí también se emplea el mismo lenguaje de democracia, de valores, cada día.
Sí, es exactamente lo mismo. Acá en el tema del conflicto de Ucrania ocurre lo mismo, ¿no? Se presenta en los medios de comunicación imperialistas a Rusia como agresora, como un país autocrático, autoritario, y al presidente Putin como un dictador. Y bueno, Ucrania como un pequeño país indefenso que se está defendiendo de la agresión de un Estado expansionista y totalitario, cuando en realidad, bueno, justamente es lo casi lo contrario, ¿no? El conflicto en Ucrania no tiene nada que ver con democracia, con dictadura, sino es justamente la dictadura, lo autoritario está en el régimen de Kiev, que asaltó el poder en el 2014 y pasó directamente a instalar un régimen filofascista en Ucrania, alineado con el imperialismo de Estados Unidos y de la OTAN, que derivó en una guerra civil en Ucrania y que llevó a que la Federación Rusa tenga que tomar esta decisión de iniciar la operación militar especial, porque no le ha quedado otro remedio, porque ese régimen criminal que asaltó el poder en el 2014 y tenía planeado una masacre contra la población del Donbass y se negaba a cumplir los acuerdos de Minsk. Estamos hablando de un régimen que es claramente fascista, o sea, es ampliamente conocido el carácter fascista del régimen que ha tomado el poder en Ucrania en el 2014. Y no lo ocultan, ¿no? La simbología nazi de esta gente está por todos lados y se ha convertido en la ideología oficial de Ucrania, una ideología nazi y además fervientemente antirrusa. Por lo tanto, Rusia, digamos que no le ha quedado más remedio que iniciar esta operación especial. Pero claro, en los medios de comunicación alineados con la OTAN, esto no va a aparecer, va a aparecer dado vuelta, ¿no? Los agresores son los rusos. Los buenos son los gobernantes de Kiev.
Fernando, muchas gracias. Y sería la última pregunta, porque usted también ha expresado muy bien el papel de la prensa en los tiempos del conflicto por las Islas Malvinas. Y en este contexto lo que sorprende o lo que llama la atención, primero, yo agradezco realmente a muchos argentinos que están con Rusia en estos momentos o al menos dominan los hechos y entienden toda esta compleja situación, pero tampoco faltan y son muchas las personas que se dejan llevar fácilmente por los que les dicen medios argentinos grandes, ¿no? Y entonces yo preguntaría, ¿y cómo resulta que bastante gente confía en unos medios que mintieron tanto, por ejemplo, en un asunto que le tocó directamente o que lo tocó directamente a Argentina, como son las Islas Malvinas? Esta sería mi pregunta.
Bueno, porque hay gente que todavía confía en estas máquinas de mentir, que son los medios de comunicación, los principales medios de comunicación del mundo. Y bueno, sí, hay gente que no toma conciencia de, por ejemplo, cuáles son los enemigos de la Argentina. Los enemigos de la Argentina no son la Federación Rusa ni China, por lo contrario, son nuestros aliados y nuestros amigos, quienes siempre nos han apoyado, y nuestros enemigos son Estados Unidos, Gran Bretaña y la OTAN, eso que entre comillas llaman Occidente. Pero claro, gran parte de la cultura argentina está permeada, está influida por eso que entre comillas llaman Occidente, y mucha gente se autopercibe como, entre comillas de nuevo, occidental. En realidad eso quedó claro hace 40 años en la Guerra de las Malvinas, que los, entre comillas, occidentales, a nosotros, a los argentinos y a los sudamericanos en general, no nos consideran aliados o iguales suyos como pares, sino que nos consideran como potenciales enemigos. Somos potenciales enemigos de eso que llaman Occidente, y mientras más rápido lo tengamos en cuenta, mejor. Nuestros enemigos son lo que los medios de comunicación llaman Occidente. Para los argentinos y los sudamericanos, nuestros enemigos son Occidente, Estados Unidos y la OTAN. Esos son nuestros enemigos, a tal punto que nos usurpan una parte del territorio y hemos tenido un conflicto bélico. Que haya gente que no lo vea todavía, bueno, eso habla de la influencia cultural y mediática que todavía tienen los imperialistas sobre Sudamérica. Y resaltar de nuevo quiénes son nuestros amigos. Nuestros amigos son Rusia y son China. son nuestros amigos porque siempre nos han ayudado, y son nuestros amigos porque compartimos enemigos. En política es importante ver quién es amigo y quién es enemigo. Entonces, son nuestros amigos porque compartimos el mismo enemigo y tenemos los mismos intereses que Rusia y que China y que otros países que están impulsando un mundo multipolar. Mientras los argentinos no tomemos conciencia de eso, no podremos resolver, por ejemplo, el problema de Malvinas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Una broma que deja mal sabor de boca. El multimillonario estadounidense Elon Musk afirmó el martes que tenía intención de comprar el club de fútbol inglés Manchester United, aunque luego desmintió sus palabras asegurando que se trataba de un viejo chiste de Twitter. Para que quede claro, apoyo a la mitad izquierda del Partido Republicano y a la mitad derecha del Partido Demócrata. Además, voy a comprar el Manchester United. Bienvenido, escribió el empresario en dos tweets seguidos. Pasadas unas horas, al ser preguntado si lo decía en serio, Musk respondió que no iba a adquirir ningún equipo deportivo. Y no voy a comprar Coca-Cola para volver a poner la cocaína, a pesar de la extrema popularidad de tal movimiento, ironizó. Convendría evitar bromas de esta naturaleza, creo yo, más aún cuando se trata de uno de los clubes más emblemáticos de Inglaterra y más allá, un club que además está pasando un periodo ahora nada fácil. La mayor parte de las acciones de los Diablos Rojos pertenece a los Glazers, una poderosa familia de negociantes estadounidenses. Desde la compra del Manchester United en 2005, gran parte de los hinchas ha cuestionado el control del club por los Glazers. El año pasado, las críticas hacia los dueños del club cobraron fuerza tras el fallido intento del MU de participar en el proyecto de Superliga Europea. El Manchester United suma la cifra récord de 20 títulos ligueros y ha ganado en tres ocasiones la Copa de Europa. Su último éxito relevante se remonta a 2017, cuando se llevaron la Liga Europa de la UEFA. En el arranque de esta temporada, el equipo se ubica en el último puesto de la Premier League inglesa, tras caer ante el Brighton y el Brentford por 1-2 y 0-4 respectivamente. Los usuarios de las redes sociales reaccionaron a la broma de Elon Musk. ¿Pero a alguien le queda duda que este tipo es un estafador y un especulador en bolsa? Tras este anuncio, subirán las acciones del MU. Cuando el bluff de apampados admiradores le infle bien la burbuja, venderá provocando un hundimiento del valor. El mismo operativo que con Twitter. Lo veremos en un par de meses, escribió Svalk Ladnark. Laudemar González le replicó. O sea, Svalk, que es una forma de especulación improductiva de algo que usualmente sirve para lavar dineros aprovechando la estupidez de una masa que pide circo para evadir la realidad acuciante del momento que vive la mayoría de los ingleses. Jorge Arias Gatogordus expresó la siguiente opinión. Debería estar ya en Marte. Este es un peluche de feria. Hasta su ego tiene cohetes. Me está cayendo pesado. No tiene otro valor científico sino es su popularidad. Gato Cotilla se expresó en términos más categóricos. Un payaso que juega con sus comentarios para subir y bajar inversiones a su antojo. El usuario inculto escribió. Lo más seguro es que Elon Musk comprará a Manchester United barato, lo va a retocar haciendo ciertas inversiones y luego lo venderá en pedazos. Aparentemente los actuales dueños no quieren seguir invirtiendo en el club de fútbol. Y en calidad de resumen citaremos las palabras del internauta A.A. Payés. En pocas palabras, ni chicha ni limonada, usted no es nada. Y la conclusión de Thomas Bonson. No me queda duda que este sujeto terminará en prisión por manipular el mercado a su favor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
El don de incumplir la palabra, tan típico para los dirigentes occidentales, no siempre es para mal, tal y como demuestra el caso del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo de la Nación Ibérica, acostumbrado a dar promesas que no valen nada, le prometió el oro y el moro al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, otro especialista en engañar al electorado, Víctor.
Sí, Víctor, durante su visita a Kiev, Sánchez dio a entender que serán los masivos envíos de armas procedentes de España los que asegurarían la inminente victoria de Ucrania sobre las fuerzas de Donbass y las de Rusia, que hay que recordar que intervinieron en el conflicto atendiendo el pedido de ayuda de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk ante el genocidio de Zelensky, un comediante convertido en presidente. En la última cumbre de la OTAN, celebrada recientemente en Madrid, el presidente español se dirigió directamente al presidente de Rusia, anunciando su inevitable derrota. Escuchemos su mensaje traducido al español por un intérprete que trabajó en este evento.
Los principios que garantizan la paz entre las naciones, como la integridad de la soberanía y el territorio, han sido quebrantadas de forma dramática. Por eso, aquí juntos en Madrid hoy mandamos un mensaje muy fuerte, muy claro a Putin: no vas a ganar. El orden internacional basado en normas y reglas va a prevalecer. Ucrania prevalecerá y la paz prevalecerá. La invasión de Rusia de Ucrania es la primera confrontación entre dos ejércitos convencionales desde la Segunda Guerra Mundial. En poco más de 4 meses ha producido un cambio drástico en Europa. Suecia y Finlandia se han alejado de su neutralidad histórica para pedir acceder a la OTAN. Dinamarca ha abandonado su cláusula de exclusión y se va a unir a la Europa. A Europa más profundamente, Alemania ha dejado atrás su decisión tradicional de recortar el gasto militar. Muchos nacionales reconocen la necesidad de aumentar el gasto en defensa y van a hacerlo lo antes posible. Y la actitud de las naciones europeas está cambiando a la velocidad de la luz. Pero tengo que decir claramente cuáles son nuestros objetivos. Queremos paz y seguridad. Por lo tanto, necesitamos una alianza atlántica que proporcione paz y seguridad, como lo ha estado haciendo para unas 950 millones de personas desde que fue fundada.
Tal y como demuestran los hechos, las elocuentes declaraciones de Sánchez en apoyo al régimen ucraniano acabaron siendo palabras vacías, algo que constata el diario El Mundo en un artículo donde se lee sobre la ira de Kiev ante las maniobras dilatorias y la falta de compromiso de España a la hora de suministrar armamento.
En este artículo se indica que Ucrania ha recibido de sus aliados sistemas antiaéreos alemanes, vehículos británicos, lanzaderas de misiles estadounidenses, tanques polacos, artillería francesa, helicópteros checos, radares australianos, entre otros envíos. Y se subraya que incluso Alemania y Francia, que inicialmente se resistían a suministrar armamento, llevan semanas cumpliendo sus compromisos con Kiev al entregar sistemas de artillería Kaiser o los obuses autopropulsados Panzerhaubitze 2000, señala el periódico.
Solo hay un aliado que no ha cumplido sus promesas y que desata sus bromas cuando no el enfado de los políticos ucranianos. Ese es España, denuncia el medio. En este contexto se citan las siguientes palabras de Alexei Arestovich, consejero del presidente ucraniano. ¿De verdad os vais a dejar engañar por España de nuevo? Hasta Portugal, un país más pequeño, ha sido mucho más generoso. Al final surgirá algún problema y no enviarán nada.
Y son quejas comprensibles porque desde que Sánchez visitó Kiev en abril y reiteró su intención de apoyar al país militarmente, solo fue enviado material defensivo ligero, una ambulancia blindada y armamento antitanque. También hubo casos de malentendidos que no fueron bien recibidos en Kiev. Un ejemplo de ello fue el envío de 40 camiones Iveco militares a Polonia por vía marítima con las donaciones. Los ucranianos pensaron que estos camiones formaban parte de la donación, pero sus esperanzas rápidamente se esfumaron al ver cómo estos se fueron tras descargar la ayuda.
Tremenda broma, es verdad. Además, el envío de los carros de combate Leopard 2 a 4 españoles a Ucrania se ha convertido en toda una saga. Es que en un principio Madrid se había comprometido a enviar 40 unidades e incluso se ofreció para formar sus futuras tripulaciones ucranianas en España. Esta sería la primera vez que se enviarían unos tanques de fabricación occidental a los campos de batalla en Ucrania, pero esto no estaba destinado a ocurrir.
El primer obstáculo que surgió fue el visto bueno que tenía que dar Alemania como fabricante de estos tanques a este envío. En aquel momento, el estado técnico de estas máquinas no suscitaba ninguna pregunta y se informaba que estaban en conservación. Sin embargo, pocos días después, el diario alemán Der Spiegel dio a conocer que Berlín no había recibido ninguna solicitud oficial de Madrid respecto a este tema.
En Alemania también se mostraron reacios a esta idea, aunque fuera de manera extraoficial, lamenta el diario El Mundo. Así que la promesa inicial de 40 tanques se desinfló a tan solo 10, una cifra que hace agua en comparación con el número de los tanques ucranianos perdidos ya en combate, que van por cientos.
El acto final vino casi 3 meses después de la oferta inicial, cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, informó que en realidad estos carros de combate se encuentran en un estado absolutamente lamentable, que no podrían ser enviados a Ucrania porque representan un peligro incluso para sus propias tripulaciones.
Y como ya es una buena tradición, tras anunciar un problema, el diario español inmediatamente presenta a los presuntos culpables de lo ocurrido. El partido político Podemos e incluso destaca individualmente a los saboteadores de la ayuda militar española a Ucrania. Ione Belarra, Isa Serra, Irene Montero y Pablo Echenique dejaron claro que no estaban a favor de la entrega de armamento español a Ucrania, sino a la puesta en marcha de una diplomacia de precisión para acabar con el fervor belicista de los partidos de la guerra, indica El Mundo.
Tampoco se deja en el olvido la figura de Pedro Sánchez y se recuerda que incluso los compromisos que asumió ante la OTAN en la cumbre de la organización en Madrid no fueron suficientes para que Kiev vuelva a ver algún envío desde España.
Lo que no aparece en el artículo del Mundo es que las armas occidentales suministradas a Ucrania ya están apareciendo en el mercado negro. Lo denunció recientemente el fiscal general de Rusia, Igor Krasnov. Se registra una circulación de armas y municiones casi descontrolada, muchas de las cuales, principalmente occidentales, comenzaron a aparecer en el mercado negro, denunció. Recalcó además que Moscú reiteradamente advirtió que los países de la OTAN están jugando con fuego.
También se refirió al tema Mike Watts, congresista republicano, integrante de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Calificó como irresponsable destinar $40 mil millones en equipo militar que no sabe cómo está siendo usado o dónde está. Me recuerda lo que hicimos en Afganistán cuando les dimos $80 mil millones que ahora están en las manos del enemigo. Es lo que manifestó el político, un dato que le agrega perplejidad al asunto. Realizó esas declaraciones en entrevista para Fox News tras una visita que realizó a Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky.
De hecho, cada vez más expertos alertan por posibilidad de que los recursos y equipo militar con destino a Ucrania termine perdido como ocurrió en Afganistán. De acuerdo con un reporte solicitado por el Congreso de Estados Unidos a la Oficina del Inspector General Especial para Afganistán, el gobierno estadounidense gastó más de $134 mil millones para sostener al gobierno afgano y destinó cerca de $63 mil millones en ayuda humanitaria, de los cuales $19 mil millones se perdieron o terminaron en redes de corrupción.
Al respecto, John Sopko, quien por más de 10 años lideró la mencionada oficina vigilando el gasto gubernamental, advierte que hay similitudes y paralelismo entre la forma en la que Estados Unidos está entregando recursos a Ucrania, a pesar de que se tratan de conflictos muy distintos. El funcionario, con más de 30 años de experiencia vigilando el gasto gubernamental, señala que aprobar un presupuesto tan grande para este tipo de ayuda, como los $40 mil millones aprobados desde mayo, requiere un tipo de vigilancia especial. Por ello, él incluso consideró necesario la creación de una nueva agencia de inspección general dedicada específicamente a Ucrania, algo que se podría repetir en otros conflictos armados como, por ejemplo, el de Siria.
Por su parte, Gabriela Ibeliz Rosa Hernández, investigadora asociada de la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos, también se pronunció a favor de crear un organismo de inspección para vigilar a dónde llegan los recursos y armas que se envían a Ucrania. La apropiada contabilidad de la asistencia otorgada debe ser una prioridad mayor para los legisladores estadounidenses ucranianos mientras la pelea continúa, manifestó.
Y los funcionarios de la Unión Europea también impulsan la creación de un centro de apoyo para la seguridad interna y control fronterizo. En realidad se trata de un organismo que se deberá encargar precisamente de prevenir y combatir el tráfico de armas enviadas a Ucrania.
Pero aún en marzo pasado, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, había afirmado que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania sería un objeto de ataque legítimo para Rusia, así como que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen las conversaciones ruso-ucranianas y que tendrán un efecto negativo. Pero numerosos países occidentales respondieron imponiéndole sanciones y apoyaron a Kiev con suministros de armas.
Incluso el diario norteamericano The Financial Times había publicado antes de esta revelación que existe bastante evidencia de que el equipo militar enviado desde Estados Unidos a Ucrania y el valor de estos envíos asciende a casi 10 mil millones de dólares. Entonces, escribe que este armamento circula en el mercado negro por falta de supervisión y vigilancia una vez que desembarca en Polonia.
Pero Víctor, si no te importa, vamos a volver a los compromisos de España con el régimen de Kiev, porque es muy importante. Ahora la generosidad de Madrid se ha visto reducida de carros de combate a ropa. El 3 de agosto, Robles se reunió con el embajador ucraniano en España y prometió material de abrigo para la próxima campaña de invierno, que se prevé muy dura.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Monómeros es una compañía venezolana productora de fertilizantes con sede en la ciudad colombiana de Barranquilla. Esta compañía hoy en día puede ser una manzana de discordia que puede complicar el arreglo de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas. Debido a los problemas legales que envuelven a la campaña, una vez esta fue entregada al autoproclamado líder venezolano Juan Guaidó por el entonces presidente colombiano Iván Duque, la compañía es uno de los temas más complicados de resolver para la naciente administración del presidente de Colombia, Gustavo Petro. La empresa hoy hace parte del proceso de reconstrucción de las relaciones colombo-venezolanas. Cristian Galindo les ofrece más detalles sobre el tema.
La petroquímica que tiene su sede en la ciudad de Barranquilla, en las costas caribeñas de Colombia, ha estado en el centro de la polémica durante los últimos años, luego de que fuera tomada en el 2019 por el gobierno de Iván Duque, después de que Bogotá decidiera unilateralmente desconocer al gobierno venezolano. Todo comenzó cuando las autoridades colombianas le negaron la entrada al país al titular de la compañía, Ronald Ramírez, a quien señalaron de ser un colaborador del presidente venezolano Nicolás Maduro. Como acto seguido, el gobierno de Iván Duque le cedió la compañía al exdiputado opositor y autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien luego juramentó a una nueva directiva en Monómeros y se hizo del control de la empresa. Monómeros es considerado el segundo mayor activo de Venezuela en el exterior, solo por detrás de la refinería Citgo, también tomada en el 2019 por Estados Unidos y entregada al exdiputado opositor. Desde entonces, el gobierno venezolano ha reclamado a Colombia la entrega de la petroquímica y también ha denunciado que se ejecuta un robo y desfalco de los fondos de la empresa desde que está en manos de Guaidó. La empresa en el 2019 generó 176 mil toneladas de agroquímicos y fertilizantes, es decir, a 20% de sus posibilidades, cuando tan solo en el año 2018 la producción de monómeros era de 800 mil toneladas y estaba a 92% de su capacidad total operativa. Esto obligó a la administración de Iván Duque a intervenir a través de la Superintendencia de Sociedades en el año 2021. La operación se hizo para subsanar la situación crítica de orden jurídico, contable, económico y administrativo, poner en orden financiero, corregir su rumbo y proteger los intereses de los inversionistas que pudieran salir afectados. Actualmente, la petroquímica continúa bajo audición en el grado de vigilancia, aunque la superintendencia decidió quitar la supervisión directa en monómeros al considerar que ha logrado normalizar las situaciones de tipo jurídico y administrativo que ponían a la compañía en riesgo de insolvencia, aunque aún así la medida exige cumplir una serie de condiciones. Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, esta compañía hace parte de uno de los temas más complejos para la reconstrucción de las relaciones que se adelantan con Venezuela, algo que el mismo líder colombiano ha reconocido.
Monómeros colombo-venezolanos, que es donde se hacían los fertilizantes. Es una empresa afectada, casi que quebrada, que hay que ver técnicamente cómo se puede reiniciar, hay que ver las formas jurídicas, hay que ver el sistema de sanciones que aún está vigente, etcétera. Entonces, digamos, eso no es tan fácil.
Tal como lo explicó el presidente Petro, la empresa tiene varios problemas que no son fáciles de solucionar, como lo son el sistema de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos contra Caracas, de los cuales aún siguen vigentes. Esto debido a que Monómeros hace parte de la industria petrolera venezolana. En el contexto de la petroquímica de Venezuela, PQVEN, propietaria mayoritaria de la empresa, designó una nueva junta directiva para Monómeros Colombo-Venezolanos, S.A., para sustituir la junta impuesta por Guaidó. Igualmente, PQVEN ya inició acciones para retomar el control de Monómeros al presentar un acta ante la Cámara de Comercio de Barranquilla con los nombres de los responsables de integrar la nueva junta directiva. Esto incluye una carta enviada a la Cámara de Comercio de Barranquilla el pasado 8 de agosto por parte del presidente Nicolás Maduro y con la firma de Pedro Rafael Ruiz, el presidente y principal accionista de Monómeros. De esta manera se comenzaría a retomar el control de la compañía. Lo que queda por definir es que una resolución de la Superintendencia de Sociedades le permita o no al gobierno venezolano retomar el control de la empresa. Pero esto también traería consigo posibles demandas por parte de Venezuela al Estado colombiano, debido a que se buscaría una reparación económica por las afectaciones causadas durante el periodo en que esta compañía quedó en manos de Guaidó. Asimismo, Venezuela demandaría por el despojo de un activo del pueblo venezolano, al igual que Monómeros es una empresa privada. Esto, según las declaraciones del presidente de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, Juan Carlos Tanus, en una entrevista realizada en el canal de YouTube La Iguana TV.
La disposición de la superintendencia en Colombia acaba de derogar y le quitó el principio de la intervención, aunque debe cada 3 meses estar presentando estados. En el informe de la superintendencia dice que hay crecimiento económico, dice la superintendencia. En términos de lo jurídico, la responsabilidad, la primera responsabilidad por la cual hay que demandar desde Venezuela es al Estado colombiano. Porque lo que ocurrió fue el despojo de un activo, no solo que era del pueblo venezolano, sino además de una empresa privada. De Colombia, el Estado colombiano no puede enviar un referente de que despoja cualquier empresa en Colombia. Y eso lo hizo el presidente Duque. Entonces se debe demandar al Estado colombiano y pagar, compensar los daños que se produjo producto de sanción.
Según Juan Carlos Tanus, Monómeros debe recomponerse prontamente. Esto debido a las necesidades de los clientes, aún más cuando el aumento de los precios de los fertilizantes se debe al actual conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual no ha ayudado para nada a Colombia, por lo que la producción ayudaría a los colombianos y a los venezolanos, como también a otras partes del Caribe.
La recuperación tiene que ser pronta, porque esos 800.000 clientes que consumen los fertilizantes de Monómeros están ávidos de que ya llegue la producción, de que se pueda además bajar los costos de los fertilizantes. El tema Ucrania-Rusia ha afectado muchísimo en Colombia. Yo sí creo que yo creería que, de acuerdo a lo que hemos conversado con los expertos en Colombia del derecho administrativo, en menos de 18 meses ya estaría en funcionamiento real y recuperada Monómeros, y que además va a mandar un referente. O sea, es posible construir altos niveles de tolerancia, como lo ha planteado el gobierno del presidente Petro, que además es posible construir un ejercicio económico distinto y, lógicamente, bajo el común denominador, que gane Monómeros, que sería el pueblo venezolano, y que gane Colombia, porque si se produce en los niveles en que se estaba produciendo, va a mejorar los fertilizantes, la llegada al pueblo colombiano, e incluso pensando en que se pueda llevar al Caribe o al resto del continente la producción de monómeros. Yo creo que se va por buen camino.
Monómeros tiene una capacidad instalada para producir 1,3 millones de toneladas de sustancias orgánicas e inorgánicas para la siembra a gran escala. Para la agroindustria, la compañía produce y comercializa mezclas físicas de fertilizantes, abonos, alimentos para animales de corral y mucho más. Además, esta compañía vende grandes productos químicos, todo lo que se utiliza para la industria de las medicinas, alimentos, gaseosas, jabones, papel, detergentes, cemento y pinturas. A Monómeros se le atribuye la cobertura de más del 70% de la demanda de agroquímicos que son necesarios para los cultivadores de papa, café y palma en Colombia. Además de que, según datos de la empresa, sus productos son exportados a más de 50 países. Esta compañía cuenta con muelles propios en la ciudad de Barranquilla, lo que facilita un menor costo de traslado a los compradores. Asimismo, opera con dos complejos petroquímicos, uno ubicado en la desembocadura del Río Grande de Magdalena y el otro en Buenaventura, el puerto colombiano líder en comercio exterior. En nuestras conclusiones, Monómeros jurídicamente es venezolana, pero históricamente también hace parte de los colombianos, sobre todo por la creación de empleos y la producción de todo tipo de productos importantes para el campo en general. Es por eso que esta es una compañía muy importante para Venezuela en cuestiones económicas, como también lo es para Colombia, por lo que este asunto se debe tratar con mucho cuidado si ambos países quieren reparar sus relaciones. Algo que el presidente Gustavo Petro está tratando con mucho cuidado. Igualmente, la pasada administración de Iván Duque, que no solo dañó las relaciones entre ambas naciones, sino que también puso a Juan Guaidó, esto lo que hizo fue ocasionar una puñalada casi de muerte a la compañía. Lo cual, esto queda ya en el pasado, aunque aún todavía quedan las sanciones impuestas por Estados Unidos. Es por eso que tanto Colombia como Venezuela deben trabajar juntos para limar las asperezas del pasado, como también reconstruir la economía de ambos países, algo que debieron hacer hace mucho tiempo. Pero este panorama nos muestra que también hay algo muy positivo para estas dos naciones hermanas que se pueden volver a juntar y de esta manera tener un camino de esperanza para un mejor futuro que vendrá para los colombianos y los venezolanos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
El legendario cantante soviético de origen azerbaiyano Muslim Magomayev, que gozó la fama como el barítono de la ópera clásica y también como intérprete de canciones o romanzas, cumpliría este 17 de agosto 80 años.
У киоска ты стоишь, присед оброшками журналы, на них с восторгом смотришь ты, ты в журналах увидала королеву красоты.
Муслим Магомаев nació el 17 de agosto de 1942 en Bakú, la capital de la entonces República Soviética de Azerbaiyán. Su padre, un pintor de teatro, murió en un combate a 15 días de la victoria de la URSS sobre la Alemania fascista en la Gran Guerra Patria que finalizó el 9 de mayo de 1945. La madre de Muslim era actriz del teatro de drama que optó por su carrera teatral, se casó por segunda vez y se mudó a Rusia. Después de la guerra, el pequeño Magomaev vivió y creció en la familia de su tío, hermano de su papá difunto. El estreno de Muslim como cantante se produjo cuando tenía 15 años y a la edad de 19 ya fue aceptado por un conjunto musical profesional. En el octavo Festival de la Juventud y los Estudiantes celebrado en Helsinki en 1962, Magomaev recibió el título de laureado por la interpretación de la canción La Campanada de Buchenwald, un llamamiento a no olvidar los horrores sufridos por los presos del campo de concentración de Buchenwald, uno de los primeros y más grandes campos de concentración en territorio alemán.
Слушайте, идут со всех сторон, Эхо раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, Звон плывет, плывет над всей землею, И гудит взволнованный эфир. Люди мира, будьте зорче втрое,
Берегите мир, берегите мир, берегите, берегите, берегите.
Muslim Magomed se hizo famoso en toda la Unión Soviética en 1963 cuando cantó en el Gran Palacio del Kremlin en el concierto final del Festival de la Cultura Azerbaiyana. Ese mismo año fue aceptado como solista del Teatro de Ópera y Ballet de Azerbaiyán. Para Muslim no fue ningún problema ser cantante de ópera e intérprete de canciones a la vez. Entre los años 64 y 65, Magomed pasó prácticas en el famoso teatro La Scala de Milán, Italia.
Умиленький сердце, что ослабляя и стука, люди разные косты страх, ляжут груди бесконечно. Окружая песня, окружая песня, Сахарата правитал, правитал, Сахарата правитал, правитал. Угождение Богу зла, край на край встает войной, и людская кровь перебой, а грим пути чалок булата. Люди бегутся не там, люди бегутся не там. Сахара правит пал, правит пал, Сахара правит пал, правит пал.
En la década de los años 60, Muslim Magomed recorrió toda la Unión Soviética como solista de la ópera y cantante. También tuvo éxito en el exterior. Basta con citar su actuación en 1966 y 1969 en el Teatro Olympia de París, donde le ofrecieron un contrato con vistas de convertirse en una estrella de ópera de talla mundial, pero el Ministerio de Cultura de la Unión Soviética no le dio el visto bueno, ya que tenía mucho interés en que siguiera brillando en los conciertos oficiales en Moscú. La popularidad del cantante en los años 70 fue enorme. No había ni un ciudadano soviético que no conociera el nombre de Magomed, ni hablar de su patria, Azerbaiyán. El repertorio del cantante estaba compuesto por más de 600 canciones, arias y romanzas. Los últimos días de su vida, el cantante falleció en 2008 a la edad de 66 años, Muslim Magomed pasó viviendo en Moscú junto a su esposa, la prima del Teatro Bolshoi, Tamara Sinyavskaya. Fue enterrado en la capital azerbaiyana, Bakú, donde este 17 de agosto, en el 80º aniversario del natalicio del cantante, fue inaugurado un monumento a Magomed, célebre representante de la cultura azerí. El mismo cantante decía: «Azerbaiyán es mi padre, Rusia es mi madre».
В нашем городе светло, над вечерней рекой, не мечтал до зари, друзьями ты не бродил, по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли.
La mejor ciudad del mundo se llama la canción dedicada a Moscú, que fue uno de los grandes éxitos de Muslim Magomed.
Голубых площадей. помнишь мои. Если только приедешь и увидишь хоть раз лучший город земли.
Спутник. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 333 de Octavo Mandamiento, que les hemos preparado y presentado. Víctor Ternovsky, que no está en estos momentos en el estudio.
Acá yo, Cristian Arturo Galindo.
Efectivamente, y quien les habla, Víctor Sujov. Así pues, amigos, nos despedimos de ustedes hasta mañana jueves. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.